Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz.
Pues metidos por esta maravillosa canción, Alfonsina y el mar, de Mercedes Sosa, vamos a dar un paseo por el cosmos. No nos va a hacer falta ningún telescopio gigante, porque vamos de la mano de toda una eminencia en el campo de la astronomía. Es toda una experta en la Vía Láctea y una de las principales investigadoras de nuestra galaxia en la actualidad. La ciencia incluso ha bautizado un camino de estrellas con su apellido. Enseguida vamos a transitar por esta avenida y a descubrir sus orígenes y secretos.
¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños.
Y en este viaje nos embarcamos saludando a nuestro colaborador habitual, Mario Simancas, que de momento está en tierra, no sé si a la espera de despegar o de embarcar. Hola Mario, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Sentimos cortar Alfonsina y el mar, la iremos poniendo a ratitos porque es preciosa. Yo creo que igual nos sirve para el perfil, porque es tan bonita, ¿no? ¿Que te animas a hacer el perfil de nuestra invitada usando Alfonsina y el mar?
Igual empiezo a tararear.
Bueno, tú tararea, que será muy bonito.
Venga, vamos allá. Nuestra protagonista de hoy nace en el año 1970 en la ciudad de Bahía Blanca, perteneciente al país donde el fútbol y el psicoanálisis son dos formas de vida. Estoy hablando de Argentina. De padre egipcio y madre holandesa, de niña en el colegio le atraían cosas relativamente extrañas para una niña de corta edad: las matemáticas y la naturaleza. Supongo que esta pasión le venía de su padre, catedrático de ciencia, y como buen docente inculcó en su hija las ansias de saber, mostrándole los entresijos de la química y la trigonometría. Ahí es nada. Gracias a una maestra en la escuela primaria, encontró su verdadera vocación, la astronomía, ya que aquella profesora le abrió las puertas al conocimiento de los astros y al vocabulario del cosmos. Con el tiempo comenzó a hacerse una experta en escudriñar lo que todos tenemos encima de nuestras cabezas, y no hablo del pelo, que algunos no tienen, sino que hablo de la inmensidad del cielo, en concreto cuando se ilumina con los astros cada noche. Después se graduó en astronomía por la Universidad de La Plata en 1989 y luego leyó su tesis doctoral sobre la formación de las galaxias en la Universidad de Leiden, ubicada en la tierra de su madre y de los tulipanes, entre otras cosas. Cuando realizaba su tesis doctoral, descubrió un resplandeciente vestigio en mitad de la oscuridad, un grupo de estrellas que resultó ser una antigua galaxia absorbida por nuestra Vía Láctea. Ese grupo de estrellas fue bautizado con su nombre. Algunos pueden tener su nombre en una calle, ella tiene su nombre en un grupo de estrellas.
¡Qué maravilla!
¿Se puede pedir más? Pues sí. Para ella su sueño sería iluminar, entre comillas, o mejor dicho, descubrir todo lo que conlleva la materia oscura. Aclaro para los frikis de la guerra de las galaxias que la materia oscura no tiene nada que ver con el lado oscuro. Hoy está con nosotros para hablar del cosmos, de estrellas, de planetas, de cuásars, de materia oscura, de dimensiones, de galaxias y de lo que ella quiera, la catedrática de dinámica, estructura y formación de la Vía Láctea, la argentina y simpatiquísima, que lo sé, Amina Elmi. Lo he clavado, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Amina Elmi, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la introducción.
No sé si pronunciamos bien el apellido, si tenemos que decir Elmi o Helmi.
Helmi.
Bueno, no sé si...
Eso es ayúdame en inglés, ¿no?
Sí, Helmi. Algo así, que nos va a venir bien que nos ayude ella, porque nosotros en cuanto oímos hablar de materia oscura, de cuásares, de dimensiones y del cosmos, nos entra una especie de frío por no entender, pero yo creo que a veces hay que quedarse con la poesía del universo. No sé si de eso precisamente va el trabajo de una arqueóloga del universo, como te han definido a ti.
Bueno, en parte sí, en parte no. Es parte de la motivación, ¿no? Cuando... como le pasa a todo el mundo, cuando miras hacia arriba en una noche clara y ves las estrellas, siempre aparece ese cachito de fascinación y de romanticismo respecto cuál es nuestro lugar en el universo, de qué está hecho el universo, de cómo se ha originado. Entonces hay una mezcla de poesía y de romanticismo con el trabajo, con las preguntas que uno se realiza, uh-huh. Pero después el trabajo de contestar esas preguntas tiene poco de romanticismo y tiene mucho de matemática y física.
Con Javier
Armentia, sí. Resulta interesante.
Sí, con Javier Armentia, nuestro astrónomo de cabecera, hablamos muchas veces de si hay vida más allá. Él siempre nos quita la ilusión de ese tipo de cuestiones. Pero no sé si alguien como tú, como Amina Helmi, se pregunta cuando mira las estrellas si hay vida en el universo, si hay un planeta como la Tierra mucho más lejos. ¿Qué preguntas te haces tú?
Bueno, sí, ese tipo de preguntas me las hago también. Y seguramente, desde el punto de vista científico, seguramente hay vida, lo que pasa que habrá que ver cuál es la forma de vida o cómo definimos vida en otros planetas, porque seguramente las condiciones serán muy, muy distintas de las condiciones que nos encontramos aquí en la Tierra.
Uh-huh. Amina, la Vía Láctea es una de tus especialidades, eres de las personas que más sabe sobre ella. ¿Qué tendríamos que saber? Porque miramos al cielo, más o menos la descubrimos, pero no sabemos ¿cómo de importante es para nuestro origen y para nosotros? ¿O qué edad tiene? ¿O cuántos cuerpos estelares la pueden conformar?
Sí, la Vía Láctea es, como bien decís, es la galaxia en la que nosotros nos encontramos. Es, si se quiere, nuestro hogar en el universo. Y hablando de origen, uno quisiera saber cómo se formó la Vía Láctea. Como estamos dentro de ella, tenemos acceso a muchísima información. Y podemos revelar realmente, podemos descubrir cómo se formó, podemos hacer este tipo de arqueología a la que te referías antes, de tratar de interpretar las observaciones de modo a reconstruir la historia de la Vía Láctea. Uh-huh. La Vía Láctea es una de tantas galaxias en el universo y es bastante típica en cuanto a cuán brillante es, en cuanto a su tamaño. También eso nos ayuda a entender cómo se han formado otras galaxias o cómo se forman las galaxias en general, y también nos ayuda a entender cuáles son los procesos importantes y de qué está constituido el universo mismo. Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista de entender nuestro hogar en el universo, logramos entender también tratar de encontrar respuesta a las preguntas más grandes sobre, por ejemplo, qué es la materia oscura de la que hablabas antes.
Vamos a hablar de la materia oscura, pero estamos entusiasmados con esta charla, también nuestros oyentes en el 688-840-840, y el sonido no es todo lo bueno que quisiéramos, así que si te parece, Amina, vamos a volver a llamarte, a retomar la conexión, y mientras recuperamos esa conexión con mejor sonido, yo quiero hablar también de una persona que considera fascinante la Vía Láctea. Es, por ejemplo, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, que ha escrito sobre ella y la define así.
El gusano comía corazones de pájaros. El padre, flecha certera, le ofreció corazones de jaguar. La serpiente devoraba y crecía. Quiero corazones humanos. El cazador dejó sin gente a su aldea y a las comarcas vecinas, hasta que un día lo sorprendieron en la rama de un árbol y lo mataron. La serpiente rescató el cuerpo de su padre y creció hacia arriba. Allá se la ve. La Vía Láctea, erizada de flechas luminosas, atravesando la noche.
Eduardo Galeano hablando de la Vía Láctea en lo que es un cuento. Yo sé que a ti te gustan también, ¿eh, Mario?
Sí, además, yo la Vía Láctea la he solido ver varias veces en las montañas de Ávila, uh-huh. En noches así muy, muy claras de verano, y es impresionante, de verdad. Es una maravilla, es uno de los espectáculos más maravillosos que existen en este planeta y que muy poca gente se para a verlo, ¿no? O sea, es de verdad que merece muchísimo la pena buscar un sitio donde no haya contaminación lumínica y poder visualizar la grandeza y así darte cuenta de lo minúsculo, minúsculo que es el ser humano.
Sí, la verdad es que te pone en tu lugar, ¿eh? Cuando miras al cielo. Voy a preguntar al colegio, no lo decía por ti, lo decía por todos y cada uno de nosotros, ¿eh? Voy a preguntar aquí a mis invitados, alumnos y alumnas del Colegio Urdaneta, que nos acompañan hoy en estudio. ¿Alguna vez os habéis quedado mirando el cielo para descubrir la Vía Láctea, por ejemplo? Supongo que sí, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a preguntarle a Mina, que hemos retomado la comunicación, qué siente ella, si lo vive también como ese cuento de Eduardo Galeano o cuando tú disfrutas, a Mina, de, bueno, pues de un cielo sin contaminación y puedes ver la Vía Láctea, piensas en materias negras y en lo que significan y nos lo puedes explicar.
Sí, existen las dos cosas. Uh-huh. En parte, está el hecho de la fascinación de admirar la belleza que hay en los cielos, pero también está esa parte interesante de decir, soy capaz de entender lo que pasa tan lejos, y soy capaz de entender, tenemos la capacidad como humanos de entender los procesos físicos que ocurren en los cielos, uh-huh. en el universo. Y esa fascinación y ese contraste realmente genera una sensación muy placentera en el sentido de que de pronto, por ejemplo, es posible entender cómo se mueven ciertas estrellas en el universo en base a un modelo que uno ha desarrollado, uh-huh. en base a unas observaciones que uno ha hecho. Y te da una sensación de una capacidad muy grande que se contrasta con lo pequeño que somos dentro del universo, lo minúsculo que somos.
Sí, somos minúsculos, de verdad. Eso nos debería dar una cura de humildad, al menos a muchos. Sí. Ahora que además se habla tanto de misiones a Marte, que yo no sé si tú crees que son reales o que tienen base real, porque hablamos cada cierto tiempo de salir en pos de Marte. Si no me equivoco, tú participas como investigadora dentro de la Agencia Espacial Europea en la misión Gaia. Nos gustaría saber si habláis de eso también, si habláis de ir a Marte o de ir a otros lugares, o si nos puedes contar un poco en qué consiste el trabajo de los investigadores de la Agencia Espacial Europea.
Sí, la Agencia Espacial Europea tiene varios departamentos que se especializan en misiones planetarias, que sería dentro del sistema solar, y en astrofísica en general. Y yo he estado siempre más involucrada en la parte de astrofísica, y la misión a la que te referís, en la que estoy involucrada, es esta misión Gaia, uh-huh. que en este momento está mapeando la Vía Láctea, está midiendo dónde se localizan billones de estrellas, 1,000,000,000 de estrellas dentro de la Vía Láctea, y cómo se mueven. Y es algo que no se ha hecho nunca antes a este nivel. Vamos a tener una imagen en vivo, digamos, de cómo se mueven las estrellas dentro de la Vía Láctea, que nos va a permitir descubrir realmente cómo se formó y de qué está constituida, cuál es la historia, nos va a permitir testear las teorías de la gravedad, tratar de entender lo que es la materia oscura o si realmente hay un problema con la teoría de la gravitación, que no la entendemos de forma adecuada o no hemos encontrado la forma adecuada de describirla.
Esto no empezaría habiendo Interés Estelar de Christopher Nolan, ¿no? Es que hablábamos de esta peli hace una semanita y claro, pues los que son expertos hablaban de la importancia de las teorías que se mencionan ahí, por ejemplo, y los que no entendemos tanto de esta ciencia o del cosmos, nos costaba más entender lo de los gusanos, los agujeros negros, las fuerzas gravitacionales, las dimensiones diferentes. ¿En parte se explican con proyectos así?
Sí, bueno, eso es lo interesante de la Vía Láctea, que cómo podemos medir con tanta precisión cómo se mueven los objetos dentro de la Vía Láctea, y eso está básicamente está determinado por cómo se han distribuido las estrellas y cómo está distribuida la masa dentro de la Vía Láctea. Entonces podemos testear realmente la fuerza de la gravitación a esta escala. No la podemos testear como era la fuerza de la, no podemos testear cómo ha sido la fuerza de la gravitación en los primeros uh-huh. instantes del universo, pero sí podemos testear cómo es ahora. Y la idea fundamental es que el universo es homogéneo, o sea que las leyes de la física que son válidas sobre la Tierra también son válidas muy cercanas al momento del Big Bang, del uh-huh. momento en que empieza el universo. Entonces, la idea es justamente usar así cómo se mueven las estrellas para testear realmente si la fuerza de gravitación a esta escala es como la describimos hasta ahora o si necesitamos cambiarla. Y es algo que es, si pensás un poco, la física del siglo pasado ha tratado de entender, ha tratado de unificar las diferentes fuerzas. Hay básicamente solo 4 fuerzas que juegan un rol en todos los procesos del universo. a todas las escalas, hay solo cuatro fuerzas y se ha tratado de unificarse, se ha tratado de unificarlas, y la fuerza de la gravitación es la que en este momento está ofreciendo más resistencia para ser unificada y la que entendemos, si se quiere, menos. Entonces, es muy interesante tratar de resolver o tratar de obtener nuevas ideas o nuevo entendimiento sobre la fuerza de la gravitación usando una misión como Gaia. Y es algo, si se quiere, que es un poco tradicional, en el sentido de que la gente piensa que okay, tenés que observar estrellas o galaxias o obtener información cercano al Big Bang para entender cómo ha sido la evolución. También observando la Vía Láctea podemos hacer lo que se llama cosmología.
Que tendríamos que aprender mucho de esa cosmología. Bueno, Mario Simancas nos acompaña desde Miramón. Él tiene su propia batería de preguntas de respuesta corta que tienen que ver con el universo y no. Pero antes sí me gustaría que nos explicases esa corriente de Helmi. Estamos hablando con una catedrática de dinámica que se llama Amina Helmi y ella ha conseguido dar su nombre a un conjunto de estrellas. ¿Cómo se consigue algo así?
Bueno, lo que pasó es, yo estaba investigando cómo se formó la Vía Láctea y la idea es que se formó a partir de haber absorbido galaxias más pequeñas. Entonces yo desarrollé un modelo teórico sobre cómo ocurría ese proceso y sobre cómo podíamos determinar que realmente había ocurrido en forma observacional, en base a los datos. Y después tomé una base de datos y busqué... si se quiere, las huellas que yo había predicho deberían existir, y así encontré este grupo de estrellas
que llevan tu nombre. Es que lo estás contando con una humildad que parece muy fácil, pero yo tengo aquí un montón de estudiantes que están mirando como estoy mirando yo y pensando, no, esta mujer ha conseguido dar su nombre a un conjunto de estrellas, que es algo que no pasa nunca. Así que, Mario, mira con quién hablas. Estás hablando con Amina Helmi, una astrónoma maravillosa. Así que tus preguntas son rápidas y,
sí. Y, vamos
y queden
a ver.
Más brillo, si cabe.
Venga, va.
¿Lista, Amina?
Sí, sí.
Amina, atenta.
Él es actor, ya te advierto.
¿El universo tiene límite o es como el día de la marmota, un bucle?
No es un bucle.
No es un bucle. ¿Tiene límite?
No.
No.
O vale. Sea que ni es un bucle ni tiene límite, es más complicado. Segunda pregunta, porque aquí no avanzaríamos en
vale, breve. Venga, va, pregunta sencilla. ¿Crees en los extraterrestres y en los ovnis?
No.
Vale.
Bueno. Siempre esperamos un ligero titubeo en vuestras respuestas.
Ya. Más. Como buena argentina, escoge Boca, River u Olimpo.
Olimpo.
Explica qué es Olimpo, venga, va. Que la gente...
Olimpo es el club de fútbol de Bahía Blanca, de la ciudad de la que yo vengo.
De la serie Big Bang Theory, ¿con qué personaje te sientes más reflejada?
Ah, no sé el nombre, pero es el compañero de
Sheldon. ¿El compañero de sí, Sheldon? Sí,
el compañero de Sheldon.
El que le sufre, ¿no?
El que lo sufre.
Sí.
La misión Gaia estudiará o estudia las propiedades de 1.000.000.000 de estrellas de la Vía Láctea. ¿Con qué nombres se clasifican o hay un becario buscando 1.000.000.000 de nombres para todas ellas?
Sí, reciben un número.
¿Un
y
número?
Como hay 1.000.000.000 de números, es más sencillo.
Vale. Sí, porque si no, no habría becarios para toda una galaxia.
millones en el santuario, creo, digo, en el santoral, santuario.
Amina Helmi, ha sido maravilloso tenerte hoy aquí y nos gustaría que antes de que terminásemos, que sabemos que en un minuto te tienes que marchar, nos dijeras si crees de verdad que estamos a las puertas de que esa misión a Marte de la que tanto nos hablan sea algo real.
Sí, yo creo que va a ocurrir. Lo que no sé es la escala de tiempo. Nosotros tenemos, los humanos queremos explorar y creo que eso es lo que...
O sea, no es algo, como dice Donald Trump, que vaya a pasar en 10 años, ¿no?
No sé si 10, por ahí 20.
Bueno, o sea, que te parece a largo plazo 20 años. No está mal tampoco, ¿no? ¿Te atreverías a dejarlo todo y salir
no.
a la...?
¿No? No,
yo tampoco, ¿eh? Habiendo visto la película Mars, Attack.
Amina Helmi, astrónoma, catedrática de dinámica y estructura y formación de la Vía Láctea, ha sido un placer tenerte aquí, sobre todo sabiendo que das nombre a estrellas y seguramente nuestros alumnos han estado pues encantados con tu visita, con tus palabras, y te despedimos con Alfonsina y el mar, que sabemos que es un tema que te gusta y a nosotros sí. Nos encanta, ¿eh?
Así que, gracias.
Que sigas descubriendo estrellas y que sigas mirándolas, ¿eh? Un abrazo.
Gracias, un saludo grande.
Agur, gracias a ti también, Mario.
Nada, agur.
Cuídate, ¿eh? Agur.
Vale, agur.